El Parque Central Cementerio, ubicado frente al Parque Romero en Bucaramanga, invita a la conmemoración de todos los fieles difuntos este domingo 2 de noviembre con la celebración de la Eucaristía Solemne a las 9 de la mañana, que preside Monseñor Ismael Rueda Sierra. Están todos cordialmente invitados.
Sí, sí, una palabra. Sí, sí, que ayudará. Sí, sí, del cielo viene. Sí, sí, escúchala. Sí, sí, Radio Católica. Sí, sí, Metropolitana. Sí, sí, es un mensaje. Sí, sí, al corazón.
El alcohol puede acabar con lo que más quieres: familia, matrimonio, amistad, empleo. Todo esto vale más que una copa.
Radio Católica Metropolitana presenta Un Rayo de Esperanza, el programa de Alcohólicos Anónimos que te acompaña y comparte sus experiencias de vida y mensajes para sobrellevar los problemas con el alcohol.
Y escuché decir, si vienes aquí, tus mejores días están por venir. Y les creí, y estoy aquí. Mis nuevos amigos son unos borrachos con unas historias que te dan.
Hola, hola, mi gente, muy pero muy buenos días. Hoy, como todos los sábados, acá desde los estudios de Radio Católica Metropolitana, iniciamos una emisión más de este su programa habitual, Un Rayo de Esperanza. Este programa es auspiciado principalmente por nuestra oficina local de información de Intergrupos de Bucaramanga. Y hoy, con todo el ánimo, con todas las ganas para poderles llevar a ustedes la mejor información acerca de un flagelo, de una enfermedad llamada así por la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad del alcoholismo, una enfermedad que ataca, no sabe a quién y a qué horas de la vida, cuando el consumo anormal llega a nuestras vidas y se convierte en una problemática de salud pública. En este momento nos encontramos acá desde la cabina de Radio Católica de 1450 con una amiga de Alanón aquí en la mesa de trabajo, que ella es muy juiciosa, vienen también a compartir su experiencia para darnos fortaleza y esperanza. Ellas son familiares, esas personas que han convivido con los alcohólicos y que también tienen su comunidad para tratar esa enfermedad también codependiente de la parte mental, de la parte espiritual, de aquella que hace que ese familiar no pueda entender al alcohólico, pero que en esta comunidad ellas llegan o ellos y empiezan a caminar sobre una base espiritual acerca de cómo saber llevar y conllevar a un enfermo alcohólico. Entonces, mi querida Ruth, bienvenida a los estudios de Radio Católica, a estos micrófonos, para poder compartirle a todos nuestros oyentes qué es Al-Anon y por qué su merced necesitó la ayuda espiritual de esa comunidad. Bienvenida, Ruth.
Gracias, Edgar. Buen día para ti y para todos los oyentes que sábado tras sábado están escuchando esta buena noticia de que hay solución y que podemos aprender a vivir con un alcohólico activo o en recuperación. Feliz, como siempre, y agradecida con los amigos de Alcohólicos Anónimos que nos permiten este espacio para llevarle este mensaje a las familias que sé que en este momento nos escuchan y sé que están sufriendo, porque un día estuve yo así, en ese mismo lugar. Pero hoy en día puedo decir que qué maravilla haber conocido este programa para aprender a vivir, y lo estoy haciendo.
Eso es, así es, con toda la la mejor disposición y con la alegría que podemos compartir aquí desde los micrófonos. Y acá tenemos también a mi amigo Jimmy, que está en el Control Master, uno de los mejores DJ aquí de la ciudad bonita de Bucaramanga hoy sábado.
Muchísimas gracias, don Edgar. Qué flores las que usted me está entregando en el día de hoy. Oiga, yo lo estoy invitando a tomar tinto.
Tinto. Gracias por el tinto. Mira, es la primera vez que nos...
Claro. Maravilloso.
Este es el sustituto que hemos utilizado. Total. Para podernos esto... dar esa pequeña alegría. El compartir se inicia con ese tinto, con esa manera rica de iniciar el aroma del café. Eso hace que hoy en día nosotros estemos pues un poco tranquilos. Gracias, Jimmy, por esa atención de
con
hoy.
Con mucho gusto, mi querido Edgar, y saludando cordialmente a todos los oyentes de los 1450 de la AM y también en www.rcm1450.com. Nos están escuchando en todo el mundo. Así que desde ya invitarlos a ustedes, ¿cierto? Que nos están ahí escuchando a través de su radioreceptor o desde su celular. Total. Porque a partir de www.rcm1450.com usted nos escucha en su móvil. Usted ingresa a Google y escribe solamente RCM1450. ¡Ya! RCM1450 y ahí sale en nuestra página y luego usted le da clic en play, o le da play y arranca a escuchar la programación de nuestra estación desde su celular, desde su móvil, donde usted esté, en su taxi, en su casa, en el campo, etcétera, etcétera, cualquier sitio. Y desde ya entonces decirles que nos pueden escribir o mejor enviar notas de voz para que participen en el programa, porque el tema hoy es muy, muy jugoso. Entonces, para que usted que nos está escuchando y que necesita una solución, quiere encontrar una respuesta, una luz en medio de tanta oscuridad, pues bueno, aquí en Un Rayo de Esperanza se le tiene. Entonces llame o no, llame no, escríbanos o envíe una nota de voz al 316-529-2352 y participe del programa del día de hoy.
Así es, mi querido Jimmy, si no quiere dar el nombre, si quiere dejar nomás la inquietud, pues acá nosotros no tenemos la última palabra, pero sí tenemos luces, como dijo Jimmy, para poderle dar una respuesta. ¿Por qué el alcoholismo se convierte en una enfermedad? ¿Por qué el que quiere parar de beber no es capaz? ¿Por qué promete y promete que no, que ahora sí, que esta vez va a poder controlar su manera de beber y no lo termina haciendo? Muchas de estas preguntas que allá nuestros oyentes o las personas que consumen, el familiar, la señora que está escuchando la emisora y está allá en su cocina, que está allá haciendo sus quehaceres de la mañana, en el campo, bueno, tiene su familiar alcohólico y no sabe qué hacer con él. Entonces, mire, hay una comunidad que nació hace 90 años que se llama Alcohólicos Anónimos y una comunidad de Al-Anon, al lado del alcohólico, que también nació unos años después en vista de que las esposas de los alcohólicos, pues ellas acompañaban a ellos y no hallaban qué más hacer, porque ahora los alcohólicos entregados al programa de proceso de recuperación, ellas también empezaron a sentir que necesitaban tener un cambio de mentalidad.
Así es, Edgar.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, en estos minutos que, gracias a Dios, por nuestro poder superior, nos permite compartir y poderles expresar parte de esta información pública de Alcohólicos Anónimos. Entonces, nos vamos con nuestra primera sección, que es nuestra literatura. Antes, Jimmy, déjeme decirle a los oyentes que Alcohólicos Anónimos es una comunidad que compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema común y ayudar a otros a recuperarnos del alcoholismo. Que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de esta comunidad de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni aportes. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización o institución alguna. No deseamos intervenir en controversias. No respaldamos ni nos oponemos a ninguna causa. Tenemos un solo objetivo primordial en la comunidad, que es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Entonces, bajo ese preámbulo, nos vamos con la sección de nuestra literatura.
Feliz. en un rayo de esperanza, nuestra literatura.
Bueno, mi gente, hoy 1 de noviembre. Dice que desde noviembre se siente que llega diciembre.
Sí. Entonces, desde septiembre.
Pero ya nos quieren acabar el año. Hola. Bueno, entonces.
¿Tú ya pusiste el arbolito o no?
No, nada, no. No, bueno. Hay que darle tiempo al tiempo. Hay que no acelerar lo que. No,
yo tampoco.
Es que esta parte comercial de la vida sí nos
lleva. Venga, pero es que chévere. El mes de diciembre es chévere.
Sí, es muy chévere. Para
entonces, ¿por qué no ampliarlo?
Sí, hoy. 1 de noviembre, dice, no puedo cambiar el viento, nos trae la reflexión de Alcohólicos Anónimos, un libro de reflexiones escritas por los alcohólicos para las personas pues que tenemos ese problema del alcoholismo, y nos dice, no puedo cambiar el viento. Es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en los laureles. Si lo hacemos, estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil. Sutil. Vamos a ver ahorita qué quiere decir sutil. Esta parte está en el libro de Alcohólicos Anónimos en la página 85, el librito de nosotros de cabecera, el libro azul. Y la reflexión me dice, el primer padrino me dijo que habían dos cosas que decir respecto a la oración y a la meditación. Primero, tenía que empezar y segundo, tenía que continuar. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, mi vida espiritual estaba en bancarrota. Si yo acaso consideraba a Dios, era solamente cuando mi fuerza de voluntad no bastaba para realizar una tarea o cuando los temores abrumadores erosionaban mi ego. Hoy estoy agradecido por una nueva vida en la que mis oraciones son de gratitud. Mi tiempo de oración es más para escuchar que para hablar. Hoy me doy cuenta de que aunque no puedo cambiar el viento, puedo arreglar mis velas para navegar. Ya sé la diferencia entre superstición y espiritualidad. Sé que existe una manera cortés de estar acertado y muchas maneras de estar equivocado. Me dice la reflexión de hoy. Yo no puedo cambiar el viento, ¿sí? Porque es algo que se sale de mis manos, pero sí puedo mover las velas en el sentido de mi vida para poderle dar un giro y que en el medio del recorrido que voy en mi barco puedo llegar a un feliz término o a un feliz puerto en el recorrido de la vida. Alcohólicos Anónimos, mi querida Ruth y Alanón, una vez que llegamos al programa espiritual, porque no es un programa religioso, sino es escuchando al otro, ¿sí? No sé qué misterio ocurrió ahí, Jimmy y oyentes, que cambia el pensamiento de la persona que va con el deseo sincero de dejar la bebida. O a veces llegan sin el deseo sincero, sin querer, porque se ven obligados a asistir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Pero el misterio que ocurre, yo no lo llamo magia, porque ahí él mismo dice, ¿no? Superstición. En Alcohólicos Anónimos ocurre algo dentro de esos locales y dentro de las reuniones de Al-Anon y de Alcohólicos Anónimos, que las personas dejan de beber, ni les inyectamos nada, ni les damos caramelos con para que se ni el tinto lleva cosas, nada. No sé qué ocurre, o sea, sí sé qué es lo que ocurre, ¿sí? Cuando la persona dice ahí, va de verdaderamente en bancarrota total respecto, porque la conciencia empieza a hablar. No, usted no puede controlar, usted sabe que si bebe las embarra, usted sabe que usted promete que va a dejar y no es capaz. Entonces existe ahí un punto de partida del grupo donde todo comienza, que hace que la persona siga yendo y siga asistiendo, y cuando se da cuenta de 24 en 24 ya no bebe, Jimmy, ocurre un milagro cuando la persona se dispone a aceptar su problemática del alcohol. Así me pasó a mí, por eso doy parte del testimonio de 22 de agosto del 2009, una persona que decía que jamás mi vida sería feliz sin beber, que qué sería este ser humano si deja de beber y de fumar cigarrillo. Dos cosas que eran un antídoto muy bueno, porque en las fiestas de ayer, por decir algo, ¿sí? Ayer ameritaba pues una fiesta, una farra en cabecera, donde fuera.
En la calle.
En la esquina. En la esquina, donde a uno le gustara tomar con el ámbito social en el que uno se mueve. Pero llega el punto en el que el cuerpo y la mente y la vida empieza a no ser feliz bebiendo. Entonces ya no es feliz ni bebiendo ni sin beber, Jimmy. Entonces ahí uno empieza a buscar como unas soluciones, como lo decía ahí, de superstición. Empieza uno a buscar otras clases de ayudas, pero no es capaz.
Usted lleva 16 años
sobrio. Yo voy sobrio. Para 17 años sobrio.
Sobrio.
Ayer la gente dice, pero ¿cómo hace? Pero ¿por qué no? Yo no creo que usted no se tome por lo menos una copita, al menos un chorrito, al menos un...
Bueno, una botella.
Sí, y anoche precisamente pues eso era lo que hacían cuando yo estaba anoche de conductor elegido, pues lo primero que llegué fue, me mandaron a traer una caja de Coronita.
Sí.
Sí, fui y la compré al 8, la traje, la destapé, la eché ahí en el hielo. Ajá. Y les di. Y... hace parte de mi trabajo. Entonces el señor de allá me dice, pues tome usted una también. Entonces la persona que me conoce, no, él no toma, él es de alcohólicos, o sea, ¿no?
Sí.
Pero ya va grabada en mi mente que no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta cerveza. Es la primera. ¿Cómo romper ese paradigma, Jimmy?
Es la primera.
Si usted no se toma la primera, nunca se va a emborrachar. Entonces, ¿cómo? Es que el problema es, el paradigma es, el dilema, ¿cómo hacer para usted vivir normal sin que usted le den ganas de tomarse la primera? O sea, que usted no sufra, que usted no sienta nada, porque no se, o sí siente, pero usted está trabajando un programa espiritual, un programa de ayuda mutua con otros. Eso hace que usted no se tome la primera, ¿sí? Porque está con las personas que no están tomando. Entonces, al enfrentar su mundo normal, porque no nos podemos esconder, no. ni es que yo no tomo, entonces me quedo encerradito en mi casa. No, la persona tiene que abrirse y salir al mundo normal de su diario labor para poder enfrentar la vida, pero ya va inyectado con el programa de Alcohólicos Anónimos.
Ruth, ¿no será fuerza de voluntad?
¿No,
no. será de pronto elevar el nivel de conciencia?
No, es que ya a través del programa... hemos entendido los familiares de los alcohólicos que ellos pueden dejar de beber porque ya han ido venciendo la obsesión de la bebida. ¿Y eso a qué se debe? A que es que no queremos volver atrás. Yo creo que un alcohólico que ya va conociendo el programa no quiere volver atrás a todas las pérdidas a las que lleva la enfermedad del alcoholismo. Se pierde la familia, se pierde el trabajo, en la sociedad ya no lo quieren invitar, los amigos dicen no lo invitemos porque dinero, se daña la fiesta, se pierde el dinero. O sea que realmente lo que ocasiona son demasiado dolor. Y mira que el dolor es el que hace que la familia busque ayuda. Porque muchas veces pensamos que el problema es solo el alcohólico. No, que busque ayuda a él, porque él es el que bota la plata, él es el que lo botan del trabajo, él es el que nos tiene aquí la vida hecha cuadritos. Y en el programa de Al-Anon entendemos que nosotros también somos parte del problema, porque nos hemos contagiado. No nos vamos a beber, pero como el alcoholismo es una enfermedad de relación, entonces lo que primero se dañó fue eso. No sabemos relacionarnos con un alcohólico, lo hacemos con control, con dominio, con cantaleta, con mala mirada, hasta los ignoramos, no los tenemos en cuenta para nada, porque si lo llevamos a las fiestas familiares no las van a dañar. Si es con los amigos, pues ni se diga. Nos llenamos de mucha vergüenza, nos da pena el show, las acciones que va a tener un alcohólico después de que por su ingesta alcohólica, pues se le raya el casé, ¿no? Se borra la mente, y es lo que ellos llaman sus lagunas mentales. Entonces realmente para la familia es muy importante, y yo le digo a los oyentes, no esperen que el alcohólico busque ayuda primero. La familia tenemos que llegar primero para aprender a vivir, porque nosotros, el programa nos va dando unas herramientas, unos instrumentos que nos dice, no es cantaleteando, no es controlando, no es resolviendo, porque muchas veces les hemos resuelto las consecuencias de todo lo que hacen cuando están tomados. Entonces, ¿qué hace la familia? Saber ayudar, porque hasta ahora, por lo menos cuando Ruth llegó al programa, yo asumía las consecuencias de todo lo que mi hijo hacía. Cuando mi hijo se iba a dar cuenta que el alcoholismo era un problema en su vida. Entonces, ¿yo qué hacía? Estaba ayudando, pero mal. Estaba entendiendo mal el amor de madre. Entonces, realmente a mí sí me gusta insistir en que la familia llegue a los programas de Al-Anon, porque vamos aprendiendo y comprendiendo la enfermedad del alcoholismo. Y mira, oyentes, pasa con cualquier enfermedad. Si a ti te dicen que tu familiar es diabético, tenemos que empezar a cambiar la manera de comer en la casa para también ayudar a que el alcohólico no le pongamos la al diabético no le pongamos la tentación del dulce, por decir algo. Pues así mismo pasa con el alcohólico, porque hay familias que en el mercado la señora echa tranquilamente la cervecita para el señor y no sabe lo que ocurre, como decía mi amigo Edgar, que con la primera es donde se desata toda la problemática que lleva a violencia intrafamiliar, verbal, al divorcio, se terminan los matrimonios, se daña la vida de nuestros hijos, porque en realidad a quien más daño le hacemos, lo dice nuestra literatura, le hacemos más daño la persona que no bebe que el que bebe, porque el que bebe pues simplemente bebe, pero la enferma, la que está contaminada y contagiada, toda la ira, toda la tristeza, el dolor, el resentimiento y la frustración se volca sobre los hijos, que son los que están con ella.
Ahorita, hablando Ruth, me hizo acordar de una noticia, cuando usted dice que se le borra el cassette, uh-huh. Se le raya el cassette, en algún lugar del país, esta semana, en algún lugar del país, un tipo, un hombre, cayó de, no recuerdo el piso, cayó de una altura considerable, estaba tomando y se lanzó por una ventana o por el mirador y cayó al abismo. O sea, y estaba en una altura considerable, creo que un décimo piso. Bueno, alto. O sea, y no se mató, no se murió porque cayó sobre una lona. Sobre una lona.
La sacó barata.
La sacó muy barata porque cayó sobre una lona en el primer piso. Y los operativos de rescate llegaron, las cámaras llegaron, la noticia se difundió, se hizo viral y todo el mundo preocupado, uy, Dios mío, o sea, se suicidó, o sea, intentó suicidarse, no sé qué. Y no, al parecer el señor estaba borracho. Ay, y se bajó, o sea, lo bajaron porque en el video está registrado, lo bajaron, lo ayudaron a bajar. Y no sabía qué estaba haciendo en ese sitio.
Total.
O sea, como que recuperó la noción y dijo que qué estaba haciendo, no sé qué. Y obviamente todo el mundo se dio cuenta que el hombre estaba
en
estado de alicoramiento.
En eso que hace Jimmy ahorita, esa apreciación de lapsos de tiempo en la que la mente se pierde, que se llama delirium tremens, está escrito, ¿sí? Por la experiencia, todo lo que está en este libro de Alcohólicos Anónimos, escrito por las experiencias de los 100 primeros hombres, ¿sí? Este libro de Alcohólicos Anónimos, uno de los libros más vendidos a nivel mundial, donde narra las experiencias de los 100 primeros hombres que pudieron recuperarse del alcoholismo por allá en los años 1935 en adelante. Entonces, de eso habla Jimmy, precisamente de la pérdida de la conciencia cuando la ingesta alcohólica llega al cuerpo y genera todo ese tipo de cambios psicológicos, mentales, espirituales, físicos, que se pierde la conciencia. Entonces, como el autoengaño está en la enfermedad en la que a mí no me va a suceder eso, eso es a otros que le pasan, ¿sí? Yo nunca me voy a estrellar, yo nunca voy a perder la conciencia, yo voy a tomar y voy a saber hasta dónde, y si me emborracho, pues me acuesto a dormir, y si esto, y si aquello, pero no, la capacidad de ingesta alcohólica se pierde porque ya no controlo mi cuerpo, sino es lo que recibo de la parte del alcohol, que hace que eso me controle a mí, que me mueva para allá. Yo no iba para allá, pero yo resulté fue para allá, porque pierdo la voluntad, pierdo el carácter, pierdo muchas cosas que a través de los años se convierte en el hábito malsano de beber y no me doy cuenta qué horas, porque el reloj sigue pasando, el tiempo va pasando y sigue mi vida en torno solamente al alcohol. Entre comillas dice uno, no, yo trabajo, yo llevo el mercado a la casa, ¿qué les hace falta? ¿Qué, o sea, las excusas que tenemos para defender lo indefendible? ¿Quién es el abogado número uno de la enfermedad, Ruth?
Ay, resulta que, Edgar, usted, yo escuchándolo, ustedes al menos hacen todo eso porque ingieren ese veneno, ¿no? Pero ¿y nosotras? ¿O los familiares? ¿Los hermanos? ¿Los padres? ¿La pareja?
¿Cuál, con igual cuál es el locura? Antídoto?
Pues el antídoto es aprender a cambiar la forma de vivir que tenemos, ¿no? Y relacionarnos con un poder superior, como decimos nosotros en Al-Anon, ese poder que es el que nos ayuda a vencer todo eso doloroso y dañino que puede ocurrir en nuestras vidas.
Sí, Ruth, vea que una vez llegamos a Alcohólicos Anónimos, a regañadientes, como fuera, como nos tocó llegar a cada uno. Yo escuchando experiencias ya por más de 16 años de las personas que llegan y después empiezan a compartir cómo fue su llegada. Uno escucha, no, es que yo veía todos los días el letrero del grupo y yo pasaba en el bus y yo con esa resaca y ese dolor de cabeza y por ahí medio se me ilumbraba decir un día esto voy y un día esto voy y de tantas golpes que la vida y el alcohol le dio, aterrizaron en Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Hay muchas experiencias de cómo personas de hombres y mujeres han llegado a una reunión de estas donde la incógnita o el pensamiento es qué me irán a decir, qué será el centro de atracción, qué pasará, qué, o sea, todas esas cosas que hacen que a veces uno rechace la ayuda, pero no sé, ahí ocurrió un milagro y por eso hoy en día estamos acá, compartiendo la alegría de poder disfrutar de un día como hoy, gracias a Dios, un día sábado, en el que no tengo que amanecer tirado en una cama vomitando, qué hice anoche, si yo estaba así, por qué llegué así, quién me trajo, cómo llegué, muchas de esas preguntas que a veces a uno le hacen estas personas que a veces yo trabajo con estas personas, entonces al otro día me llaman, y el carro, y en qué, cómo me trajo, yo cómo subí, yo cómo llegué, si no sé qué, qué hice la cartera, muchas de esas cosas, entonces no, acá está, aquí llegamos, tan, uh-huh. Entonces todo eso hace que se pierda la conciencia. Entonces Ruth, vamos a dar otro paso más, uh-huh. Ya hemos podido aceptar la enfermedad. Ya hemos podido llegar a un lugar, ¿sí? Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. Una vez llegamos ahí, nos dicen que nos proponen 12 pasos de recuperación, ¿sí? Entonces, iniciamos un camino espiritual, queridos oyentes, en el que los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos nos están brindando unas pautas precisamente para eliminar y para muchas veces eliminar y muchas veces controlar nuestros pensamientos malsanos que traíamos de la cantina y de la convivencia con un alcohólico. En este caso, Ruth, que ya vamos avanzando en este tema, ya finalizando año en nuestra carpeta de los temas, está el perdón, el perdonar a otros. Y en este tema ya hoy, en este sábado, para concluir este tema, dice que el perdón en Alcohólicos Anónimos, también en Al-Anon, es un paso fundamental para la recuperación que se enfoca en liberarse del resentimiento y del rencor que por tanto tiempo nos han martirizado, sobre todo a ustedes que conviven con nosotros. Y nosotros también, porque bebíamos, porque nos hicieron, porque no nos hicieron, porque si estamos de esta manera, porque mi amigo me traicionó, porque, bueno, muchas de estas cosas que se anidan en nuestra mente. Entonces, tanto el perdonar a otros como el perdonarse a sí mismo se trata de un acto de sanación personal y de liberación del pasado, y no de justificar el mal comportamiento de otras personas o de olvidar lo sucedido. Al practicarlo, se busca recuperar la libertad y la paz interior a través del proceso de los 12 pasos, Ruth.
Sí, este es un paso maravilloso porque, como tú leías ahí, primero hay que perdonarnos a nosotros mismos Y ese es el trabajo que hacemos en las reuniones de Al-Anon con esta herramienta, este instrumento. Porque las quienes nos oyen dirán, ¿perdonarme de qué? Si yo he tratado de hacer todo lo mejor, me he encargado de todo, he resuelto todo, he cuidado a los niños, he sacado adelante este hogar. No, quien me tiene que pedir...
El borracho se la pasa en sus juergas.
Exacto, quien me tiene que pedir perdón es él.
Es él.
Y o ella, ¿no? Porque también sabemos que las mujeres también pueden ser alcohólicas. Entonces, ¿qué resulta este trabajo del perdón? Primero hay que hacerlo en nosotros mismos. Claro que sí, tenemos que perdonarnos también porque nosotros hemos abandonado nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras tareas, nuestras metas por estar pendientes solo de la vida del alcohólico. Entonces, también nosotros hemos hecho cosas, también hemos dañado a otros, también hemos dañado al mismo alcohólico con nuestros comportamientos, con nuestra manera de relacionarnos. Entonces, cuando yo soy capaz de comprender y entender que el alcoholismo es una enfermedad y que yo estoy contagiada por la convivencia con esta persona y que el caos familiar no solo es culpa del alcohólico, sino que yo también tengo mi cuota en esas relaciones dañinas, donde no hay comunicación, donde no hay respeto, donde la dignidad de la otra persona se ha atropellado de una manera tal porque no tengo esa conciencia de cómo relacionarme, pues ahí yo tengo que empezar a perdonarme todos esos errores y todas esas equivocaciones para poder ofrecer perdón a otra persona. Y especialmente, y nosotros lo tenemos en nuestra lista, a la primera persona con la que tenemos que hacer esa reparación es con el alcohólico, luego con nuestros hijos, porque verdaderamente, como decía antes, a quien más daño le hemos hecho, a quienes más amamos, y son esos hijos que están ahí, que no saben para dónde coger, que no entienden, que no comprenden por qué este caos familiar, y se afectan muchísimo, y pueden tomar dos caminos, o beber también o no beber. Yo tengo una experiencia de un par de hermanos que le pregunta, le dice, ¿usted por qué bebe? Dice, porque mi padre es alcohólico. Y le pregunta al otro, ¿y usted por qué no bebe? Ah, porque tengo un padre alcohólico. O sea, que puede escogerse cualquiera de los dos caminos. Pero entonces, esa influencia tan fuerte que tiene un alcohólico en la familia, que mire que no solo es uno, son 10, son 20, son 30 personas de generación tras generación que va quedando. Entonces, si no nos perdonamos, no vamos a aprender a vivir mejor, que es lo que queremos en últimas, porque Al-Anon lo que a través del programa nos invita es a vivir de una manera diferente, aprender una forma de vida en donde aceptamos que hay una enfermedad, donde comprendemos y entendemos las acciones y las actitudes del alcohólico, donde aprendemos a hablar de otra forma, porque nosotros hablábamos era juzgando, criticando, insultando, cantaleteando, bueno, todo de manera muy negativa, muy violenta, ¿no? Y aquí aprendemos a bajarle, como dicen, dos rayitas, como dicen los chicos hoy en día, ¿no?
Dos rayitas.
A bajarle al tono, al tipo de manera de hablar. Y mira, eso no es fácil.
No es fácil, no, no porque es fácil. Nuestros oyentes dirán, bueno, ellos hablan del perdón y que es muy fácil y que se perdona.
No.
Pero ¿cómo se perdona? ¿Cómo se trabaja el perdón en Alcohólicos Anónimos y cómo se trabaja el perdón en Al-Anon? Por eso nosotros tenemos 12 pasos de recuperación, uh-huh. ¿Sí? En las que poco a poco el individuo va liberando sus cargas emocionales y las va entregando ¿a quién?
Al Poder Superior.
Al Poder Superior, ese que nosotros colocamos como Dios bombero cuando bebíamos, cuando no teníamos una conciencia real de verdad llevarle las cargas a Él. ¿Y cómo se hace? Primero reconociendo que nosotros debemos liberarnos de esto porque el resentimiento y el egocentrismo nos ataca y no nos deja, como decíamos acá, vivir en paz con nosotros mismos. Entonces es ahí cuando el sexto paso, el séptimo paso y el octavo paso de recuperación de Alcohólicos Anónimos me dice que en estos pasos el miembro de Alcohólicos Anónimos o la persona que quiera perdonarse y perdonar a otro se prepara para recibir el perdón de un poder superior, uh-huh. ¿Sí? Y para liberarse de los resentimientos a menudo con la ayuda de un padrino o de un consejero espiritual, porque es que nos toca es con ayuda. porque nosotros siempre es, yo puedo solo, yo soy capaz, yo le pido solo a Él, y continúa la marcha de ese ahogo de resentimientos y de dolor que no ha sido capaz. Pero mientras escribimos esto, mientras le podemos compartir a otro, a un consejero espiritual, a un amigo de Alcohólicos Anónimos que nos guardará el anonimato, hace que exista ese milagro sanador. Compruébelo y disfrútelo. ¿Sí, sí o no? Compruébelo. Claro, compruébelo. Claro. No me crea a mí, compruébelo. Haga lo que dice aquí, estos pasos que le han servido a muchas personas, a miles, a millones de personas en el tratamiento de cualquier enfermedad, y se va liberando poco a poco de estas cargas. Y el octavo y el noveno paso, me dice, se enfoca en hacer una lista de personas a las que se ha hecho el daño y en reparar activamente los daños en proceso de enmienda. Es clave para liberarse del pasado. El perdonarse a uno mismo a menudo se trabaja en paralelo con el perdón a otros. Al liberar el resentimiento se abren las puertas, tanto el perdón de los demás como el auto perdón. Así es que se trabaja esto del perdón en Alcohólicos Anónimos. Ahí ya está claro.
En Al-Anon hablamos de que no necesariamente nos tenemos que acercar a la persona y decirle perdóneme, porque podemos volver a cuestiones
revivir,
del pasado,
a revivir y
que no y son
necesarias. Esas heridas que se dejaron allá, y en vez de nosotros liberarnos, lo que hacemos es volver a hacer, causar otro daño peor, y ahí es donde.
Exacto. Ocurre. Y nuestra literatura dice: un cambio de actitud puede llevarnos a la recuperación. ¿Recuperación de qué? De todo ese dolor, ese resentimiento, la frustración, las expectativas con las que los familiares de los alcohólicos vivimos permanentemente. Nosotros, resentimiento es dolor más dolor más dolor ahí acumulados. Entonces, cuando yo entiendo que todo lo que el alcohólico o la alcohólica hizo, dijo o dejó de hacer es producto de una enfermedad, esa comprensión me lleva a entender más a esa persona y saber que no lo hizo porque no me quiere, porque me odia, porque me quería hacer daño o porque es un irresponsable, un vicioso, un vagabundo, como eran las expresiones que teníamos hacia el alcohólico. Pero cuando ya comprendemos que es una enfermedad que afecta su parte física, mental y emocional y espiritual, pues nosotros vemos que también tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de accionar y no esperar a que sean los otros los que cambien. A mí me encanta un lema que tenemos en nuestra literatura, dice que empiece por mí, que el cambio empiece a hacerlo yo, y yo lo he hecho en mi hogar, y mi hijo no ha llegado a los grupos de Alcohólicos Anónimos, y sin embargo la relación que yo tengo con él es mucho mejor que el día uno cuando yo llegué a Al-Anon, que se me había juntado el cielo con la tierra y ya no sabía relacionarme con él de una manera sana. Entonces, todo lo que el programa Oyentes de Al-Anon y de Alcohólicos Anónimos ofrece a la familia, y quisiéramos de verdad, de corazón, poder tener a la TINT, apenas tengamos nuestra certificación, lo vamos a hacer, porque toda la familia debe buscar la recuperación cuando ha convivido con un alcohólico, porque la afectación es muy grande. De verdad que la vida no es la misma cuando tenemos un alcohólico en la casa. Vivimos con mucho miedo, con frustración, no sabemos qué va a pasar. O sea, eso de no saber qué va a pasar mañana o qué va a pasar en el día de hoy, eso no es bueno para la vida familiar.
Así es, Ruchita. Las líneas de, o mejor, la línea celular 316-529-2352 está abierta para que usted tome su número, o mejor, tome su celular y nos escriba o nos cuente sus inquietudes, preguntas, dudas. Así lo hizo una oyente hace un momento y nos pregunta que, Edgar, ¿por qué después de cierto tiempo la persona vuelve a beber? ¿Por qué después de un tiempo prolongado, no de meses ni de semanas, de años, vuelve a ingerir licor y a su estado, pues, de, ¿cierto?
Bueno, de pérdida. Ahí dice que es más, lo que leíamos nosotros en la reflexión, que es fácil dormirse en los laureles, ¿sí? Y volver a retomar la copa. ¿Por qué? Porque el programa no es que le exija al individuo que tiene que estar todos los días ahí porque la sentencia es beber. pero cada uno de nosotros sabe y necesita la cantidad de reuniones para poder mantenerse sin beber, porque como lo leí hace rato en la reflexión, la enfermedad es muy, ¿qué?
Sutil.
Sutil.
Ah, yo le tengo el significado sutil.
Ah, bueno.
Vea, sutil, sutil del, dice del adjetivo, ¿no? Es un adjetivo que significa delgado, delicado o tenue. Y esa palabra en la Biblia tiene un significado dual. Por un lado, puede referirse a la astucia maliciosa y engañosa como la serpiente en el Génesis que engañó a Eva. Pero por otro lado, también se asocia con la sabiduría, prudencia y discernimiento como en Proverbios, donde la sutileza es una cualidad positiva que ayuda a tomar decisiones sabias.
Sí, imagínese. Tenemos una dualidad ahí, la parte benigna y la parte maligna.
Dañina.
Ahí lo acabo de leer claritamente sin meterle religión a esto.
Sí.
La serpiente, digamos lo que es el alcohol, que está ahí, ¿sí? Al acecho, a la mano. Él no habla, ni se mueve, ni nada. Mi mente es la que me lleva hasta allá, ¿cierto? A recibirlo. Entonces, ¿cómo me mantengo alejado de la copa? ¿Cómo me mantengo alejado de la primera? Cuando mi parte espiritual, o sea, el contacto con los otros alcohólicos, lo tengo a diario, ¿sí? En mi WhatsApp, comparto con ellos, asisto a una reunión, presto un servicio. Tenemos cuatro ayudas básicas que no se nos pueden olvidar. Asistir a reunión, tener un padrino.
La literatura,
parte servicio fundamental de lo que nos han escrito los alcohólicos, y servir. Entonces, mientras yo me mantenga en contacto con ellos y no me aparte de ellos, de la manada, donde es la guarida, es el grupo, y de la manada de nosotros, de los alcohólicos que no bebemos, no vamos a volver a beber. En alto grado, esa sutileza maligna no nos va a llegar. Pero si la manejamos de la parte sutil, como lo leía, la parte benigna, pues podemos desarrollarnos nosotros a través del compartir eso que nos engrandece el alma, el espíritu, el poder entender que a través de los 12 pasos mi mente y mi vida empieza a cambiar de pensamiento. Ya no va a dirigir mi vida hacia la copa, ¿sí? Eso que se anidó por años como una manera de descontrolada, sino va a tener un control.
Sí, y es que Edgar, ahí tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, ¿sí? Entonces, si yo estoy asistiendo asiduamente a un programa en donde estoy escuchando todo lo que la literatura me va sugiriendo, porque todos son experiencias, como tú lo decías al comienzo de ese libro de los 100 primeros, pero ahora son de millones, ¿no? Todos los libros que tenemos, esas experiencias nos van sugiriendo el camino por donde yo debo transitar. Y sabemos, tanto ustedes como nosotros los familiares, si nos salimos de ese camino, recaemos. Los familiares también recaemos, nos vamos del programa o volvemos a ser los mismos odiosos, violentos, groseros de antes. Claro que sí, porque si no asistimos constantemente, con perseverancia, con mente abierta a hacer esos cambios, porque es que la familia también se resiste a cambiar. Dice, ¿por qué tengo que cambiar yo? Si yo he hecho de todo, yo es lo que le he dado todo a este hogar, y este hogar se mantiene por todo lo que yo he hecho. No, si no hago esos cambios de la manera de relacionarme con las personas, volvemos otra vez a las viejas actitudes, como dice nuestra literatura. Entonces, el trabajo es permanente, y como yo les he escuchado a ustedes, Edgar, la enfermedad está ahí, lo que lo están es controlando con un programa, con unos instrumentos, pero como así lleve 40 años en el programa, si se toma la primera copa, va a recaer. ¿Por qué? Porque la parte física no ha cambiado, sí, ¿cierto?
Es que
la mental y espiritual sí, pero la física...
Hay personas que se recaen, sí, con 5, 10, 15, 20 años, 30.
Sí, claro. ¿Sí?
Porque, como lo decía antes, nos descuidamos en el programa de recuperación. Entonces ya no queremos ir a reunión, yo ya no quiero que ningún alcohólico me escriba, yo ya no quiero tener ningún contacto. ¿Por qué pasa esto? Porque no ha separado la vida de su enamoramiento, de su abstención, de lo más valioso que ese poder superior nos ha regalado. Entonces vuelven otra vez a atacarnos los resentimientos, vuelve a atacarnos
la obsesión
y pérdida de del control y de la aceptación de un poder superior que, que nosotros empezamos a creer que nos devuelve el sano juicio. Uh-huh. Porque es eso, a través de los pasos me dice, acepte que usted es un alcohólico y su vida se volvió ingobernable, alma adentro. Sí. Pero también llegue a creer en un poder superior que posiblemente le pueda devolver el sano juicio. Ese sano juicio que usted perdió, porque lo tenía, era el alcohol.
El alcohol, claro.
Su majestad, el alcohol, el rey, el alcohol. O sea, esa majestad, ese poder que tiene el alcohol sobre nosotros se convierte en ese poder superior. Ese era el poder superior de nosotros, el alcohol. Pero nosotros en la parte subjuntiva de nuestra vida decíamos que no, si es que yo rezo todos los días, si es que yo voy a misa el domingo, si es que yo salgo de mi casa y le oro a Dios. Pero no. El alcohol ya estaba sembrado en la mente, en el alma, como al acecho, esperando a qué horas recibir la primera copa. Es ahí donde Alcohólicos Anónimos me introduce a mí el programa y tengo que seguir por 24 horas, Jimmy. O sea,
la 24 horas.
Sí, 24. Bueno, nos encontramos un alcohólico, saludamos a alguien, sí, y lo primero que decimos es, felices 24 horas, compañero, ¿ah, sí?, tal. Felices, ese es nuestro saludo, chévere, de cabecera.
Claro. Nosotros, felices 24 horas.
Sí. Buenos días, felices 24. O sea, la primera cosa que se nos atraviesa por nuestra mente al arribar a un alcohólico que está en recuperación es felices 24 horas, compañero tal o compañera tal. Entonces nos reducimos a 24 horas de abstención, que son las que el Poder Superior nos está regalando hoy en la gracia de él, ¿cierto?
Y al despedirse,
también le deseamos felices.
O dicen, por el día de hoy no bebo.
Exacto. Entonces,
sí, genial.
Bebe tinto.
Entonces, bebe tinto. Jimmy, cuando una persona es enferma alcohólica y dice, este fin de semana no voy a beber, ajá, pero termina haciéndolo, ajá, ¿cierto? Y empieza a darse latigazos. Es que yo perdí mi fuerza de voluntad. Es que yo no quería, pero me obligaron. Es que no puedo encontrarme con tal porque ese es el que me incita a beber. Y muchas otras cosas, excusas. En cambio, sí, hoy nosotros ya no tenemos esa excusa. Nosotros hoy ya decimos, nosotros ya reconocemos que somos alcohólicos. Y al reconocer alma adentro nuestra condición de enfermos, ¿sí?, dictaminada. Porque nosotros el autoanálisis que hacemos es, a través de las preguntas, sabemos si tenemos la enfermedad o no. No es que nos la impongan. Usted es enfermo porque bebió el fin de semana y dice, no. Nosotros nos hacen un diagnóstico, como lo decían en algunos programas, de un carro cuando llega uno al taller y ya lleva uno la hojita del diagnóstico. Cámbiele esto, porque el carro va a funcionar mal. Le funciona ahí a trancas y a mochas. Pero el diagnóstico es este, amigo. Usted ya se lo hizo, su autoanálisis, ya sabe que es alcohólico, empiece a aceptar y empiece a trabajar. Cuando ya empiezan esas 24 horas sumadas, usted ya no sabe a qué horas cumplió un mes o seis meses y celebró su año de abstención. ¿A qué horas dejé de consumir? ¿A qué horas se me quitaron las ganas de beber? Porque empezó un plan de acción. Muchas veces el alcohólico dura con la obsesión terrible ahí de querer, porque no es elevada en el primer día, porque es un trabajo intensivo que se hace. Entonces poco a poco va caminando sobre la base de las 24 horas, Jimmy. No es un trabajo de promesas. La única promesa que tenemos nosotros es hoy, el día que Dios nos regala cuando estamos dormidos y suena el reloj y abrimos los ojos. Inmediatamente nosotros empezamos, yo en mi caso sé que estoy vivo, que estoy sobrio, que hay alguien que me cuida mi abstención y que yo tengo que dar también para poder continuar en el camino de Alcohólicos
Anónimos. Ahí es donde usted dice feliz mis 24 horas.
Felices
cuando su merced se despierta.
Sí. Y le doy gracias a Dios por no estar bebiendo hoy. O sea,
oiga, pero cuando hay una fiesta familiar, ¿usted qué dice para cuando empiezan a repartir el dichoso
trago? Yo llego con mis armas secretas. Llevo agüita. Llevo mis caramelos. Sí, llevo, porque es que la mente es la que empieza a segregarme.
Y los demás.
A segregarme esas cosas.
O sea, lo familiar, los compañeros, el vecino. O sea, sí. ¿Usted cómo hace? ¿Usted cómo hace?
Yo llego... No con mi estómago vacío. Sí, yo me preparo para la guerra, porque es una guerra espiritual. Sí,
claro,
es una tentación donde sé que van a dar, pero claro, mi mente ya va armada de que yo no puedo beber. Sí. Pero en el caso posterior de que la persona que inviten a una fiesta y diga, uy, no, es que yo sufro allá. Yo sé que voy a pasarla mal porque yo todavía quiero beber y ellos me van a obligar y no sé si recaigo. Pues mejor no vaya.
¿Sí?
Absténgase de ir porque estás jugando con su vida. Uh-huh. Hay que hacer acciones concretas y
con duras.
Sí, que al principio son duras, pero que sí. Va caminando y ya después usted llega allá. Los familiares saben que no bebe, que lleva 2 años de no beber, 1 año, 6 meses. Y entonces, si la gente y la juerga y el olor a rico, a trago y a fiesta lo descontrolan, pues usted no se desprenda de su botella de agua. Yo voy a una fiesta, yo voy a decir, yo no me desprendo de mi botella de agua. La mantengo ahí siempre y bailo. Yo soy de los que más bailo, de los que hago el desorden, de los que dicen, pero este man estará borracho, ¿por qué hace eso?
Sí. No, y el familiar también tiene que cambiar la condición. De que si no va a haber licor, no se van a divertir.
Yo no me voy a arrinconar allá como el que pobrecito.
Claro.
No, yo soy el de los que armo la fiesta.
Claro.
Pero soy de los que dice, oiga, descontroló la fiesta, pero sanamente.
Claro.
¿Cierto? O sea, mire, no hizo el oso, ni se quitó la camisa, ni peleó con los vecinos, y bailó y compartió.
Sí.
Y se fue, ya no se desordenó para ir, si le tocó obligado a la mujer decirle, nos vamos o me voy. Entonces, en esas fiestas donde he compartido muchísimas, y por mi trabajo también me toca ver esas fiestas, yo el primero, lo que me dice el mesero, le traigo una cerveza, un trago, no, una botella de agua, y ahí mantengo mi botella de agua constantemente.
Es que son hábitos, Ruth, ¿cierto? Es
sí,
creación de hábitos, porque después de que usted adquiere eso, usted ya tiene conciencia y lo repite.
Claro.
O sea, el buen hábito, ¿no?
El buen hábito.
El buen hábito. Entonces, es mi querido amigo oyente, usted que está ahí en sintonía, cree hábitos, buenos hábitos. Vea, aquí le estamos suministrando algunos tips para crear esos hábitos. Si usted va a fiestas, si usted se reúne con amigos y sabe que hay ahí licor, pues cree un hábito. Uh-huh. Aquí ya Edgar ya dio un tip. Ahora Ruth,
pero
usted un tip.
Jimmy, apoyar a la persona. Si, por ejemplo, es la pareja y como dice Edgar, a él le encanta bailar, párese a bailar con esa persona, así de pronto a usted no le guste bailar. ¿Por qué? Porque se está sintiendo acompañado y respaldado y la familia así sí ayuda de una manera positiva, ¿no?
Apoyar.
Claro, apoyar. Y ese es el apoyo que nosotros esperamos unos con otros. No en la violencia como estábamos antes, sino ahora en mantener la serenidad, la paz, un buen ambiente.
No, y ¿sí? Vea que antes de ir a una fiesta de grueso calibre, donde hay bandas, donde yo he asistido a Senferi y me ha tocado acompañar personas que beben y sí y servirles el trago y eso, yo antes todo el día hablo con alcohólicos, todo el día, entonces ya voy protegido. ¿Sí? Segundo, asisto a una reunión, ¿sí? Y tercero, yo ya estoy plenamente convencido de mi condición.
Es claro,
yo ya no puedo
esa aceptación.
Empezar a jugar si soy o no soy, si es que sí puedo de pronto, si es que no, yo ya sé de mi condición de enfermo alcohólico, yo ya tengo yo soy mayor de edad, yo ya tengo una conciencia y sé que lo que me hace daño y sé lo que no me hace daño. Si yo me dejo arrastrar por esas aguas turbulentas del alcoholismo nuevamente, pues el que pierdo soy yo y el que me va a enfermar soy yo.
Edgar, los oyentes se siguen pronunciando a través del WhatsApp 316-529-2352.
Jimmy es
un
personaje
casi. Excelente.
No.
Venga, Ruth, imagínese que aquí nos escriben desde algún punto del mundo. Dice, buen día para la mesa de trabajo. Mi pregunta es para la señora de Alanón. ¿Cómo puedo pedir perdón a las personas que ya fallecieron y no pude hacerlo antes de morir?
Ay, uy, menos mal que la dieron a usted.
Ah, no, hay muchas maneras. Por ejemplo, en la literatura nos dan sugerencias de que escribamos una carta, si sabemos en dónde está enterrada esa persona, ir y leérsela. O podemos hacer una buena obra con otras, con las personas que ya están, con los niños, con los ancianos. O sea, la reparación puede ser a nivel general, no necesariamente tiene que ser a nivel directo e individual. Y como les decía antes, simplemente con hacer un cambio de actitud, de ya yo ser otro tipo de persona, con unos hábitos sanos, con unas relaciones más asertivas, con una comunicación que verdaderamente ayude a fortalecer y a crecer, ya con eso estoy haciendo reparación. Porque es que esa persona desapareció, ¿sí? Muchas veces no solo se ha muerto, se ha ido de aquí y no sabemos en dónde está, pero le podemos hacer una carta dirigida a Pepita o a Juan, a Juanito, que le hice tanto daño, y como el perdón tiene que empezar primero por mí, porque no es tanto que la persona me diga sí, te perdono, porque es probable que no me perdone, porque está tan resentida por el daño tan grande que le hice. Pero lo importante es que yo tenga esa capacidad de comprender que le debo pedir perdón a esas personas y que debo hacer el cambio de manera de relacionarme con ellas. Simplemente un cambio de actitud puede ayudar a mejorar cualquier relación.
Bueno, muy bien.
Hay varias maneras de hacerlo. Cuando la persona sí. ya fallece y no está, se pueden hacer, como dice Ruth, se escribe una carta y se le lee allá donde él está reposando sus restos. Entonces, todo esto es de creer, de llegar creer. A creer, de llegar a creer que el poder de la sanación se hace a través de todo este tipo de cosas. El poder superior me acepta a mí, es tan grandioso el nuevo poder superior que yo empecé a admitir cuando dejé de beber, de ese milagro que me regaló de remover la obsesión, que me brinda todas estas cosas a través de los 12 pasos. Yo los leo y veo todas estas experiencias. Como decía Ruda ahorita, si yo no puedo ir a pedirle perdón a esa persona porque en vez de que nos abracemos y nos perdonemos voy a causar más daño, ¿cierto? Entonces necesito contarle a mi padrino y ese padrino me dará la luz para hacerlo indirectamente. ¿Sí? Puedo decirle, padrino, vea, hasta él se pone en lugar de esa persona. Entonces yo le pido perdón a él y estoy pensando en la persona en la cual le estoy pidiendo perdón, y eso hace que mi vida descanse, porque sabe, el poder superior sabe en qué momento estoy siendo honesto con lo que estoy diciendo y haciendo para poder realizar estos pasos que me van liberando poco a poco de la obsesión y empezar a trabajar con otras personas.
Y es que quien se tiene que liberar es uno, porque es que no es que tú me digas sí te perdono, no, es que yo verdaderamente cambie mi comportamiento y mi actitud para, y ahí viene ese perdón intrínseco, ¿ves? Porque a veces las personas dicen, ay, no, a mí me cuesta mucho trabajo decirle a alguien que me perdone. ¿Pero por qué me cuesta trabajo? Porque todavía no reconozco que yo también le hice daño a esa persona. Entonces, si no hay una aceptación verdadera del mal comportamiento, de la mala actitud, pues no va a pasar nada. Y entonces, estos pasos que estamos analizando hoy desde el sexto al noveno no van a tener resultados positivos.
Sí, así antes es. De finalizar, Edgar, para los oyentes, ¿dónde pueden conseguir el librito?
El libro de Alcohólicos Anónimos está en los stand de la oficina intergrupal, carrera 36, número 4285, en el piso 2. Y en los grupos de Alcohólicos Anónimos, en cada grupo tenemos nuestro stand de literatura, tanto de Al-Anon como de Alcohólicos Anónimos. Cada grupo tiene un stand de literatura.
O sea que la sugerencia para los oyentes es que asistan a las reuniones y consigan allí los libros, la literatura que usted está necesitando.
Exactamente, para tratar únicamente una enfermedad que se llama alcoholismo, dictaminada así por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, Jimmy hoy ya nos está abriendo las manitas porque el tiempo se nos pasó. Está muy bueno el tema.
Y dejemos algo para la próxima semana.
Ajá, dejemos ahí el tema y darle gracias a todos los oyentes. Vea que esto es tan extenso que no es solamente dejar de beber. Esto es maravilloso cuando la persona se inyecta y se introduce en el programa espiritual. Por eso es que es bueno y agradable el programa espiritual, porque nos da el compartir con otros, con otras personas que se interesen. Mire, Jimmy no sabía nada de esto. Ya lleva unos programas con nosotros y ya está empapado en el tema. Sí. Si a él le preguntan, él ya tiene su respuesta.
Claro.
Él ya no va a empezar a decir, vea, es que usted tiene que empezar por consumir esas otras cosas. Usted deje de beber, póngale fuerza de voluntad. Él ya sabe que esto no es de fuerza.
De fuerza.
Sino de buena voluntad.
Así
entonces,
es.
Así está un grupo. Yo he visto. Ya empieza a ver las personas que le han podido compartir.
Familias, asistan a Al-Anon. Si quieren saber dónde funcionamos, al 318-386-5707, ahí van a tener la información.
Así es, y al 318-479-6334. Ahí le damos también toda la información acerca de los grupos, de dónde pueden dirigirse y principalmente a la oficina intergrupal, carrera 36, número 4285 en el piso 2. Bueno, hasta luego mis oyentes, ha sido todo por hoy en esta información pública de acerca de la enfermedad del alcoholismo. Chao, chao y felices 24 horas.
Feliz semana.
Aquí, tus mejores días están por venir.
El alcohol es una droga legal pero letal. No dejes que dañe tu vida o la de tus seres queridos. Queremos ayudarlos.
Somos Alcohólicos Anónimos y en Bucaramanga nos encuentras en la carrera 36, número 4285, piso 2, barrio El Prado.
Esto fue Un Rayo de Esperanza, programa producido por la oficina de Intergrupos.
Y escuché decir, si vienes aquí, tus mejores días están por venir. Y les creí, y estoy aquí.